Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Taura. Comenzamos hablándote del decreto aprobado por el Govern que permitirá teletrabajar a los funcionarios 4 días a la semana. El Ejecutivo Balear les facilitará los ordenadores y pagará una parte de la conexión a Internet. Alejandro Clemente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El lunes en el Consejo de Govern se aprobará la relación de puestos de trabajo que señalará que funcionarios podrán teletrabajar. La directora general de Función Pública, Carmen Palomino, ha explicado que unos 500 empleados públicos de la comunidad ya se acogen a los 3 días de la semana de esta modalidad. Tras este decreto, se aumenta un día más, pero no podrán beneficiarse todos los funcionarios. Se fijan una serie de condiciones y, por ejemplo, en los departamentos en los que sí se puedan acoger, solo el 50% podrán teletrabajar.
En aquellos puestos que tenemos garantizado que se cumplen las condiciones, tanto para prestar el trabajo desde otro sitio y, además, con unos objetivos y cumplimiento de objetivos y un seguimiento del cumplimiento de ese trabajo. Se han identificado en cada consellería qué puestos, de acuerdo con las funciones, pueden realizar teletrabajo. No pueden hacer teletrabajo, por ejemplo, las secretarias personales, los jefes de departamento. No pueden hacer teletrabajo aquellas funciones que son manuales o que trabajan con papel físico.
Y nos hemos puesto en contacto con el presidente de Consubal, Alfonso Rodríguez, para saber su opinión. Asegura que le preocupa y mucho el servicio que se les dará a los más mayores, porque si ya de por sí tenían problemas para contactar con la administración, ahora la distancia será aún más mayor.
Es uno de los problemas que estamos viendo últimamente y que está haciendo que muchísima gente venga a la asociación, especialmente personas mayores, y son los problemas que tienen los analfabetos digitales para contactar y para solucionar sus problemas con la administración. Por lo tanto, nos preocupa que el hecho del teletrabajo aumente esta distancia y que los mayores todavía queden más aislados.
Rodríguez pide a la administración que aumenten los servicios presenciales destinados a las personas con menos capacidades digitales.
Pero indudablemente se tienen que garantizar los servicios presenciales, especialmente para las personas más vulnerables, no solamente se tienen que garantizar, sino que además se deberían de aumentar, porque en este momento, pues como decía, es un problema muy, muy grande.
Y Alejandro, ¿qué piensan los ciudadanos?
Pues hemos salido a la calle y hemos preguntado a la gente qué les parece esta nueva medida.
Me parece que desde luego es una medida totalmente electoralista, justamente 2 meses antes de las elecciones, y espero que los funcionarios en general, que se merecen todo mi respeto, pero sí que espero que desde casa trabajen de verdad, que para eso se le paga todo, que estamos pagando nosotros un montón de impuestos.
Parece muy bien siempre y cuando la productividad en su trabajo pues no se vea resentida.
Yo entiendo que eso, si se benefician ellos, tienen que pagarlo ellos, indudablemente. El beneficiario es el trabajador, porque no tiene que desplazarse ni pagar gastos de gasolina ni de transporte. Entonces, indudablemente, repercuta también en ellos.
Por otra parte, y como te contaba, esto supone que las resoluciones de los problemas de la ciudadanía sea un poco más lenta. ¿Cómo se han sentido los ciudadanos cuando les han atendido en estas administraciones? Les escuchamos.
Yo, como abogado que tengo que tratar mucho con instituciones públicas, desde luego en la gran mayoría me da pena cómo me tratan, porque parece desde luego que me están haciendo el favor del siglo cuando realmente son ellos los que tienen que trabajar por nosotros.
En general, mal rápido, pocas veces. Algunas veces con poca amabilidad, pero también es verdad que siempre ha habido algún funcionario correcto y diligente.
A las veces que he ido, que me ha atendido normal. No podemos hablar, decir, ni con mucha rapidez, pero tampoco con mucha demora. O sea, yo considero que es normal. Los funcionarios en sí son gente trabajadora que hacen su trabajo.
Y cambiamos de asunto, la atracción de Mallorca se mantiene, ¿y de qué forma? Porque para este 2023, 7 hoteles de lujo en la isla abrirán sus puertas para ofrecer otro tipo de oferta a los visitantes.
Puerto de Andratx, Puerto Petro, Casco Antiguo, Banyalbufar o Campanet son los lugares elegidos para ofrecer este lujoso servicio. Nuestra isla no es solo oferta de sol y playa, sino que nuestra gastronomía y nuestros paisajes son un gran punto de atracción para los turistas nacionales e internacionales.
Y para conocer más detalles de cómo serán estos establecimientos, que tipo de servicio darán y en qué ubicaciones estarán situados, nos hemos puesto en contacto con el presidente de Fomento de Turismo de Mallorca, Eduardo Gamero. Lo escuchamos.
En el caso que nos ocupa, pues se trata de nuevos establecimientos de capacidad reducida, porque lógicamente son algunas fincas emblemáticas, es alguna casa señorial del casco antiguo, que se han convertido en hoteles y que se han hecho grandes inversiones para ofrecer unos servicios de máximo nivel. Por lo tanto, eso es buena noticia.
Gamero nos hace una radiografía de cómo será el turista que visite y disfrute de nuestra isla.
La clientela especializada que puede ser quizás más exigente y que se moviliza o cuya motivación es precisamente no el sol y playa, sino se puede interesar por nuestra gastronomía, por nuestra historia, por nuestra cultura, por el deporte en general y, en definitiva, que tienen unos atractivos que encuentran en nuestra isla y se van gratamente satisfechos de su experiencia en Mallorca.
Y no solamente están previstas 7 aperturas durante este año, sino que durante el 2024 2 hoteles de lujo en Punta Negra y Formentor serán otro gran punto de atracción para los visitantes de la isla. También nos hace un balance de cómo será esta temporada.
Las perspectivas esta temporada, pues hay ciertas incógnitas, pero en principio, si no sucede nada inesperado, pues se espera que la temporada sea buena también, como lo ha sido la temporada pasada, y que realmente Mallorca mantenga ese liderazgo turístico que ha conseguido con esfuerzo, con el tesón y el esfuerzo de los empresarios de nuestra isla, y que hay que reconocerlo y nosotros lo reconocemos permanentemente.
Y la Consellería de Medio Ambiente ha concluido que la obra del Hotel Formentor no afecta al entorno natural. De esta manera, el Ayuntamiento de Pollença ya cuenta con el informe necesario para tramitar la licencia de reconstrucción del hotel, que era el último escollo que le faltaba para legalizar estas obras. Una noticia que ha celebrado y mucho el regidor de Urbanismo de Pollença, Tomeu Cifre.
Dice que de esta forma se reactivará la economía del municipio porque congrega a miles de turistas al año.
Un informe que ja seguia les dues vegades, per tant, la tipologia de les obres no varia en la construcció de l'hotel. Nosaltres teníem clar que seria en aquest sentit, perquè és un sòl urbà. El que passa és que aquest informe, així com l'altra vegada, va ser pràcticament automàtic i aquest ha estat 3 mesos i ha retrasat, però jo crec que en aquest cas és clar que nosaltres havíem fet les coses bé, teníem un informe tècnic preparat i estàvem pendent d'aquest informe que era preceptiu. Bueno, la conselleria ha estat 3 mesos. Més val tard que mai, però ja el tenim, per tant, ara continuem la tramitació de la llicència.
Les obres estan previstes que finalitzen en abril de 2024, por lo que el hotel habrá estado 4 años cerrado, pero dice Cifre que valdrá la pena la espera.
Bueno, ells tenen previst en l'abril del 24, el que passa que és una data optimista perquè és una obra molt, molt, molt complicada. Però està en aquesta línia. Nosaltres creiem que és estratègic, que és un projecte estratègic, en el sentit que a dia d'avui un referent com Formentor i a més amb una explotació de gènere com Four Seasons pot ser un atractiu no només per Pollença, sinó per tot Mallorca, o Balears, ¿no? Nosotros un proyecto estratégico que hemos puesto al fondo.
Y 40 años después de su apertura, cierra el Forn Mestre de Palma. Tanto las panaderías de la calle Desbac y Blanquerna se ven obligadas a cerrar porque no encuentran un relevo generacional. El gerente, desgraciadamente, dice que no es un hecho aislado y muchos hornos míticos de nuestras islas se han visto obligados a clausurar su negocio. Escuchamos al gerente de hornos y pastelerías de las islas, Josep Magrene.
Per això pensam que fa falta dignificar l'ofici de forner, incrementar la formació de forneria i pastisseria i plantejar les administracions o plantejar-se les administracions que, evidentment, tu comerç de proximitat i que ho fan són un model molt clar d'aquest comerç de proximitat que a poc va desapareguent. No? Pensam que fa falta fer feina dins aquest camp.
Però com se puede animar a los más jóvenes a que cojan este relevo? Magraner tiene la respuesta.
Pensant que sí, que s'ha de pensar en l'economia local i que aquest sector, de qualque manera, també pensi en aquest producte més local que elaboren forners i pastissers i que se pugui, de qualque manera, incentivar des de l'administració a los joves.
Es todo por ahora. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Con Pilar García Muñiz volvemos a I48 con más información local y regional hasta ahora.
Cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, saludos de Juan Carlos Taura. Seguimos a vueltas con la polémica del catalán en la sanidad. El Govern ha concretado hoy que un 10,8% de las plazas sanitarias quedarán exentas del requisito del catalán, Alejandro Clemente.
En concreto, 248 plazas de las 2.283 de medicina y enfermería convocadas en el proceso de estabilización del servicio de salud. El Govern explica que los candidatos no tendrán que presentar la titulación de lengua catalana que exige para acceder a estas plazas, a pesar de que sí que se les podrá exigir para otras cuestiones relacionadas con su trayectoria y condiciones laborales, como por ejemplo la movilidad entre centros asistenciales. Además, recibirán el apoyo para asistir a cursos de formación de lengua catalana.
En la sesión de control del Parlament, la oposición ha recriminado a la presidenta del Govern su cambio de postura. Desde Vox, Jorge Campos le acusa de poner el fanatismo con la lengua por encima de la salud.
En los peores momentos de la pandemia, con nuestro personal sanitario dejándose la piel por salvar vidas, ¿cuántas quejas se recibieron porque un médico no supiera catalán? Ninguna. Señor Armengol, ustedes no defienden derechos, ustedes son los que pisotean los derechos con estas normativas. Y además, su fanatismo catalanista crea un problema donde no lo había, señor Armengol.
La portavoz de Ciudadanos, Patricia Guasp, le reprocha los datos de lista de espera que ha aumentado en un año un 27% el tiempo para ver a una especialista.
Y claro que el coste de vida es mucho mayor en Baleares, pero es que sumar una barrera más, como la lingüística, no logra captar ni fidelizar personal sanitario. Queremos tener una sanidad buena.
Por su parte, el popular Toni Costa lamenta los cambios de criterio y de opinión y asegura que lo que necesitan los profesionales son mejoras laborales.
Usted es una presidenta de l'ETA que canvia les regles de joc d'un procés d'estabilització a meitat del partit. Genera incertesa i inseguretat, que és el pitjor que pot passar amb un dèficit alarmant de sanitaris a les Illes Balears. Ni tan sols informen en els representants del sector.
La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha tratado de zanjar la polémica al asegurar que no es un problema para conseguir profesionales.
Nosaltres estem garantint el dret a la sanitat i el dret en els drets lingüístics de la ciutadania. Però que quedi clar que les places queden cobertes. Hi ha problemes a la sanitat? Sí. Falten professionals per tot Espanya? Sí. On en falten més, a les Illes Balears o altres comunitats autònomes? Jo m'ho faria mirar. Té res que veure amb el català o amb la llengua pròpia? No té res que veure. No té res que veure.
COPE Baleares.
Estar informado.
Agenda Palma Viva.
Aquest dimecres 8, contacontes amb Aranza Zurriera a la Biblioteca Municipal de Sant Jordi, a les 16:30.
Ajuntament de Palma.
Y el uso de las mascarillas en el transporte público llega a su fin. Autobuses, metros, tren y aviones, y sin embargo seguirá siendo obligatoria en lugares como farmacias y residencias, además de centros sanitarios y sociosanitarios. Una medida aprobada hoy y que entrará en vigor mañana, día 8 de febrero.
Una situación que era bastante previsible, aunque se ha demorado bastante después de la buena situación que se vive en nuestro país. El virus sigue con nosotros, pero ya de una forma relajada y con la que debemos seguir viviendo. ¿Qué le parece a la ciudadanía esta decisión?
Bueno, para la juventud me parece bien, pero para nosotros los mayores yo seguiré llevándola.
No, bien, yo creo que en ciertos lugares así más que la gente está más apretujada, sí será, o al menos a mí me parece conveniente llevarla.
Bueno, mientras sea seguro, pues me parece bien. En las farmacias y en los hospitales entiendo que no las quiten porque son sitios en los que pueden visitar gente con infectado, o sea, enferma con COVID y tal, y pues me parece normal.
No me parece mal, creo que encaja un poco con los números de incidencia que tenemos actualmente y creo que sin duda es una comodidad para la gente.
Una medida que se esperaba desde hace mucho. Te recuerdo que el uso de mascarillas dio comienzo en el año 2020.
Se eliminó en espacios exteriores hace justo un año, el 8 de febrero de 2022, y en interiores el 19 de abril, exceptuando los servicios de transporte público. Ahora ya no será necesario en este último sector y así lo celebra la ciudadanía.
el quitarla o no quitarla, pues no sé si es por motivos políticos o si lo han sido los expertos. La verdad me ha sorprendido, no estaba al cabo del tema y la verdad es que ni me ha sorprendido ni estaba fuera del tema yo, realmente.
Lo esperaba, sí, se iba a venir.
No, yo creo que, bueno, se debería haber dado un poquito antes, es decir, ya vemos que en muchos sitios donde hay aglomeraciones importantes no era obligatorio, entonces parecía como un poco ilógico o incongruente.
Cambio ahora de asunto, un total de 12 pateras con destino a Baleares han desaparecido desde 2021, ya que pese a haberse dado aviso por parte de organizaciones sociales, no se activó el protocolo de alerta. Según los datos de la ONG Caminando Fronteras, el año pasado 464 personas fallecieron en la ruta de migración marítima desde Argelia hacia el Levante Peninsular y Baleares, lo que representa una media de casi 9 víctimas cada semana.
Señala este colectivo que la mayor indefensión se da en el camino hacia las Islas Baleares, donde raramente se activan los medios necesarios, entre ellos los aéreos, para abordar alertas en la zona. Su portavoz, Elena Maleno, ha explicado que la ruta argelina es la segunda más mortífera del Estado español por detrás de la canaria, pero es la más invisibilizada.
Y en el Parlament ha habido un nuevo enfrentamiento dialéctico entre el portavoz de Vox y la presidenta del Gobierno por la inmigración ilegal.
Vox critica que el ejecutivo de Armengol pague un curso de artes marciales a un delincuente argelino con 27 antecedentes policiales y que además lo considere un inmigrante vulnerable. El portavoz de Vox, Jorge Campos, recuerda que Baleares ya lidera la tasa de criminalidad de España y es la región con mayor aumento de inmigración ilegal respecto a 2021, según datos y fuentes del Ministerio del Interior. Le escuchamos a ambos.
Sempre lo mateix, vostè. Ens autoodi cap a la llengua pròpia d'aquestes illes i després ens odi a les persones que tenen una situació de vulnerabilitat i de dificultat. I ja està bé de mentir a la població, ja està bé de dir mentides. No és veritat la correlació que vostè fa de delinqüència i d'immigració. No és veritat. En cap número s'aguanta.
Vostè ha dit, senyor Armengol, que este delincuente argelino con 27 antecedentes penales que agrede a la gente es una persona vulnerable. Yo creo que el vulnerable es el pobre que está sufriendo la agresión. Porque dígale esto, por ejemplo, a los trabajadores del bar donde ese delincuente argelino ilegal les había puesto un destornillador en el cuello con técnicas aprendidas en el curso de artes marciales que usted le paga, señor Armengol. O dígaselo al hombre apuñalado anteayer mismo por otro argelino en un robo de la Plaza de España de Palma.
Y te informo que el tren de Sóller se ha puesto en marcha de nuevo hoy tras una parada en su actividad del pasado 10 de diciembre debido a las obras de reforma y mejora en sus instalaciones. Se ha llevado a cabo la puesta a punto de las zonas de vías más deterioradas para conseguir una mayor seguridad y un menor desgaste del material rodante.
Se ha aprovechado para poner a punto todas sus locomotoras y vagones, sustituyendo las piezas con un mayor desgaste debido a su funcionamiento ordinario. Óscar Mayol, presidente del ferrocarril de Sóller, nos describe cómo durante estos dos meses de parón se han mejorado todas las infraestructuras del trayecto del tren para que esté en perfectas condiciones.
Pues nos dedicamos mucho a reparar la vía, los trozos que han sufrido más durante la temporada anterior. Y luego también este año dentro del túnel mayor hemos hecho unos 150 metros más de vía en placa y aparte hemos cambiado unos 300 metros de carril que todavía eran centenarios de cuando se inauguró el tren, unos 300 metros más o menos de carril que hemos cambiado carril. Asimismo hemos repasado un par de zonas más, se ha ido bateando un poco la vía. Aparte se ha repasado la línea aérea para que estén todos los enganches y todo esté en perfectas condiciones.
Una puesta a punto que indica Mayol para que el inicio de la temporada todo funcione como toca. Los cuatro automotores han sido revisados por los mecánicos al detalle, al igual que los vagones. Ambos tienen casi 100 años de antigüedad, por lo que su revisión debe ser constante.
Los cuatro automotores que tenemos entran en talleres, son desmontados los motores y se repasa tanto el circuito frenado como el circuito de aire comprimido, como las bobinas, como todo en general un poco, las cajas de cambios, los engranajes, se repasa todo para dar una, lo que te decía yo, ¿no? Para tener una temporada, iniciar una temporada con seguridad de que esté todo a punto. Y esto es esta electricidad del año 1929, son estas máquinas. O sea que en 6 añitos, mejor dicho, harán el centenario de estas máquinas. Lo que sí son centenarios son los vagones de tren.
Una fecha de centenario que, como te cuento, será dentro de poco y que desde la organización ya preparan.
Sí, intentaremos hacer una fiesta y una conmemoración porque un centenario en una empresa y en unas locomotoras, quieras o no, es una cosa que te demuestra que la labor que hacen nuestros trabajadores es una labor que está muy bien hecha y el mantenimiento que se hace a estos automotores y a estas locomotoras, pues que es un trabajo que se hace a conciencia, que viene de abuelos a nietos y muy bien realizado.
Es todo por hoy. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Hasta mañana. Muy buenas tardes.